estar informado.
Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE, que llega con el estreno ilusionante de la selección española en la Eurocopa de Alemania, 3-0 frente a Croacia, en un domingo que mira la semana que estamos a punto de estrenar con varias citas relevantes. El martes se reúne la Junta de Fiscales de Sala, que va a abordar la aplicación de la amnistía en medio del manoseo y la intromisión sin límites como brazo ejecutor del gobierno del fiscal general Álvaro García Ortiz. Semana que mira también a Cataluña, donde se intensifican los contactos para formar gobierno. Esquerra juega dos bandas, con el PSC y con Junts, y Salvador Illa admite ya lo de la financiación singular, aunque los separatistas quieran más. Lo que pretenden es un concierto económico similar al que tienen País Vasco y Navarra, un concierto que deje a Cataluña fuera del régimen común, en el que sea la Generalitat la que recaude todos los impuestos a través de una agencia tributaria propia. Aunque son citas clave, el protagonismo de la semana no lo va a acaparar ningún político. Hay un sonido que durante esta próxima semana lo vas a escuchar en más de una ocasión. En su momento fue toda una declaración de intenciones que se ha terminado cumpliendo. Ese instante nos lleva a un mes de junio de hace justo 10 años. En concreto, al día 19, que en 2014 cayó en jueves. No era un día cualquiera. Era el acto de proclamación de Felipe VI ante las Cortes Generales, en un acto solemne, en el que se presentó como un nuevo rey al frente de una institución que exigía cambios.
Y también sobre la monarquía parlamentaria en la que creo. Como dije antes, y quiero repetir, una monarquía renovada para un tiempo nuevo.
Una monarquía renovada para un tiempo nuevo. Era el mensaje que dejaba Felipe VI tras la abdicación de su padre, el rey Juan Carlos, en un relevo que en ese momento fue modélico. Lo fue en todos los departamentos que conforman la Casa del Rey y lo fue también en las Cortes. Se habla mucho de la transición, de los pactos del 77, del 78, pero lo que ocurrió hace justo 10 años también fue un auténtico pacto de Estado. Y ahí contribuyeron, a partes iguales, el Partido Popular y el Partido Socialista. Aunque es verdad que Alfredo Pérez Rubalcaba tuvo un papel destacado. Entonces estaba de retirada en la dirección de su partido tras la debacle socialista en las europeas. Y Rubalcaba conocía la decisión del rey Juan Carlos de abdicar y, en lugar de convocar una gestora justo después del desastre electoral, decidió quedarse un mes y medio más y controlar su partido, controlar el PSOE, hasta que se consumara la abdicación. ¿Sería ahora posible una transición igual de modélica? Pues se antoja difícil, por no decir imposible. Primero, por la propia fragmentación del Parlamento, mucho mayor que hace 10 años. Y segundo, porque al frente del PSOE hay un líder con un narcisismo evidente que le impide conjugar ese sentido de Estado que sí tuvo en su momento Alfredo Pérez Rubalcaba. Hace 10 años el presidente del gobierno en España era Mariano Rajoy. En el PP no había dudas de que no iba a saltar ninguna voz discordante, cosa que en el PSOE, por su marcada raíz republicana, pues no había tal seguridad. Y a pesar de que el relevo era inédito, que se vertebró en una ley con un solo artículo, resultó ejemplar. La oposición del PSOE estuvo a la altura y no se filtró absolutamente nada. Esto lo ha destacado este fin de semana en Europa Press Mariano Rajoy.
Es que este proceso se hizo en 17 días. En 17 días se cambió un jefe del Estado. Con absoluta normalidad. Nadie tuvo la sensación de que pudiera producirse un caos después o que entrábamos en un periodo de incertidumbre. Nadie.
Bueno, hace 10 años las leyes y las reglas se cumplieron. Todo se decidió en función de la Constitución, igualito que ahora, ¿verdad? A la prueba está lo de la amnistía. Si llega a ocurrir la abdicación en este momento, si tiene que ejecutarse con este gobierno atado de pies y manos por sus socios, no nos queremos ni imaginar lo que hubiera ocurrido. Con Bildu o con Esquerra Republicana condicionando las decisiones de Pedro Sánchez. Bueno, en el fondo España tuvo suerte de que la abdicación llegara cuando llegó, lo cual, con la perspectiva adecuada, no deja de ser un motivo claro de agradecimiento al rey Juan Carlos, aunque los motivos no estuvieran justificados dentro de un ejercicio de visionario. 10 años después, el rey Felipe VI ha cumplido en gran parte los compromisos que pronunció en su discurso de proclamación en el Congreso. Primero, ha conseguido recuperar el prestigio de la institución, que quedó dañado durante la última etapa de su padre. Segundo, se ha avanzado en transparencia y ejemplaridad. No solo con gestos, como la retirada del título de duquesa a su hermana Cristina, o renunciando a la herencia de su padre, también en el día a día, con la publicación de las asignaciones que reciben y auditando las cuentas de la corona. Y tercero, quizá esto lo más destacado, ha conseguido consolidarse como la única institución capaz de garantizar la unidad nacional. Apenas hay contrapesos con fuerza ante el desafío separatista que sigue en Cataluña. Y todavía resuena el discurso institucional que pronunció el rey el 3 de octubre de 2017.
Y ante esta situación de extrema gravedad, que requiere el firme compromiso de todos con los intereses generales, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía.
Fue Felipe VI el que, con un discurso impecable, frenó el intento de golpe separatista en Cataluña. Ese discurso supuso un aire de esperanza para millones de catalanes y puso también las pilas a los responsables políticos para que reforzaran las herramientas legales y parar así el golpe. Felipe VI dijo lo que tenía que decir con el tono solemne que el crítico momento exigía y en el momento justo. Y está claro que ese discurso del rey, el 3 de octubre de 2017, supuso un antes y un después para la situación en Cataluña y para la propia corona. Este miércoles se celebran esos 10 años de reinado de Felipe VI, en los que ha conseguido garantizar la continuidad de la institución que ahora mira a la princesa de Asturias.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey.
10 años marcados por una gran adversidad a los que la corona ha conseguido sobreponerse y que se celebran a lo largo de esta semana su primera década. En España, 10 años después, la monarquía es más fuerte y la popularidad de la princesa Leonor ha crecido desde que traspasó la mayoría de edad. También ha servido de impulso el papel de la reina Letizia, con un papel destacado en la actividad diaria de la Casa del Rey. Así viene este domingo en el que están pasando más noticias que te cuento ya en titulares con Arturo Ayestarán. Pausan los ataques
al sur de Gaza de Israel para permitir que entre más ayuda. Este anuncio llega después de que este sábado 8 militares israelíes, entre ellos un capitán, muriesen en una gran explosión durante una operación en Rafah. Es la jornada más letal para el ejército israelí desde el 22 de enero, cuando murieron 21 militares al derrumbarse sobre ellos 2 edificios en el incidente más mortífero desde que Israel lanzó la operación terrestre en el enclave.
Ahogamiento
de un niño de 8 años que ha fallecido este sábado en la playa de Almadraba de Benicàssim, en Castellón. El SAMU se movilizó al lugar de los hechos y el personal sanitario le realizó maniobras de reanimación avanzadas al menor, pero no hubo respuesta.
Reaparece
Kate Middleton por primera vez en público desde que se diese a conocer el pasado mes de marzo que padece cáncer. Ha sido en el desfile Trooping the Colour en Londres, que se celebra cada año por el cumpleaños del rey Carlos III.
Gran estreno de la selección española de fútbol en la Eurocopa de Alemania. Corrochano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Debut de España con victoria. España 3, Croacia 0 en la Eurocopa. Gran puesta en escena de la selección. Vendaval de España en la primera parte. 3-0 antes del descanso. Goles de Morata, de Fabián, de Carvajal. Se retiraron con algún problema Morata y Rodri, pero parece que están bien para jugar el partido el jueves contra Italia. Ahí en la prensa digital y en la prensa de papel titulares que alaban mucho el juego de España. España ilusiona, así se empieza una Eurocopa. España es firme candidata, España sonríe, una España deslumbrante, debut soñado. Bueno, hemos empezado muy bien. Ahora la siguiente parada es Italia el jueves. Italia ayer ganó 2-1 a Albania. Le metieron el gol más rápido en la historia de la Eurocopa, los 22 segundos marcó Albania, pero luego Bastoni y Varela le dieron la vuelta al marcador. Así que buen debut para España en esta Eurocopa. Para hoy, apunten, hay 3 partidos. A las 6 de la tarde hay una Eslovenia-Dinamarca, a las 3 hay un Holanda-Polonia y a las 9 debuta Inglaterra, Serbia-Inglaterra. Lo contamos en el tiempo de juego.
Nos situamos ya en la próxima semana, que está a punto de estrenarse, en concreto en el martes, es decir, pasado mañana, que es cuando se reúne la Junta de Fiscales de Sala, lo que en el argot de tribunales se llama el generalato de la Fiscalía. Sobre la mesa tiene un asunto que ha generado una controversia jurídica de alto voltaje, un choque frontal entre el criterio del fiscal general del Estado y el de los 4 fiscales del Supremo que investigan el intento de golpe separatista del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. El primero, que es Álvaro García Ortiz, les ha ordenado a los fiscales que amnistíen a todos y con todo lo que negociaron a escondidas el PSOE y Junts en Suiza. Los fiscales, que cada uno de los 4 acumulan más de 40 años en la carrera fiscal, han reprochado el escrito de su jefe por improcedente y, esto es literal, por no ajustarse a los criterios más elementales de la lógica jurídica y de legalidad penal. Vamos a analizar el papel que está jugando en todo esto el fiscal general del Estado, la degradación, en parte sí, de la institución que dirige, su permanente alineamiento con las tesis y los intereses del gobierno. Vamos a tratar de explicar también qué importancia tiene esa reunión de la Junta de Fiscales de Sala que va a celebrarse el martes. Y se lo vamos a trasladar a Cristina Dexeus, que es presidenta de la Asociación de Fiscales, que es mayoritaria en la carrera fiscal. Señora Dexeus, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por madrugar con nosotros.
Hola, muy buenos días.
Bueno, gracias para los que no tienen muy claro qué es la Fiscalía, igual conviene aclarar que los fiscales dependen jerárquicamente del fiscal general del Estado. Es una institución, por tanto, jerarquizada. Los fiscales actúan bajo los principios de legalidad e imparcialidad, sí, pero a diferencia de jueces y magistrados no son independientes. ¿Cómo conjugamos esto? ¿Hasta qué punto los 4 fiscales del Supremo que investigan el procés tienen que acatar, valga la expresión, sin rechistar, una orden que viene del fiscal general del Estado? Una orden con la que no están de acuerdo, insisto, por improcedente, y leo textual el escrito de los 4 fiscales del Supremo, y por no ajustarse a los criterios más elementales de la lógica jurídica y de la legalidad penal. ¿Cómo traducimos esto, señora Dexeus, este choque, para que lo entendamos todos? ¿Cómo se conjuga?
Bien, es verdad que estamos sometidos al principio de jerarquía, pero también lo cierto es que hay que velar por el principio de legalidad. Por tanto, cuando existe una controversia entre un fiscal y su superior sobre la aplicación de la ley, cuando se considera por parte de aquel que tiene que informar que su superior, que le ha dado una orden, no es ajustada a la legalidad o no es procedente, lo que hace es oponerse a ella, solicitar que le dé la orden por escrito el superior y, en su caso, si no hay avenencia, entonces hay que acudir a la Junta de Fiscales. En este caso, como quien da la orden es el fiscal general del Estado, la junta que debe reunirse es la de máximo nivel o de la máxima categoría dentro de la carrera fiscal, que es la Junta de Fiscales de Sala, para que se debata la cuestión y, oídos a los compañeros, el fiscal general del Estado decida.
Pero si no me equivoco, el criterio de la Junta de Fiscales, que como hemos dicho se reúne el martes, que se va a pronunciar sobre la ley de amnistía, su criterio es preceptivo, pero no vinculante, con lo que esto quiere decir que se va a imponer la orden de Álvaro Ortiz de que se aplique la ley de amnistía en su totalidad, ¿no?
Sí, suponemos que sí, porque, en fin, de la manera en que ha remitido el informe o del contenido del informe parece deducirse que, aun cuando pudiera haber algún criterio discrepante dentro de la Junta de Fiscales de Sala, quien no cambiaría su parecer sería el fiscal general del Estado. Pero bueno, hay que dejar que transcurran los acontecimientos.
Sí, que como decimos, va a ser el martes. Y a partir de ahí, que además de solicitar su relevo, ¿cabría algún tipo de resquicio legal para que los 4 fiscales puedan rebatir la orden del fiscal general del Estado?
No, ya en ese momento el fiscal general del Estado, pues dará la orden de que asuma el asunto otro compañero, el que designe, y a partir de aquí, pues el que sea designado, pues se remitirá a la orden del fiscal general del Estado.
Bueno, todos somos conscientes de que el debate en torno a la amnistía es tremendamente complicado, profundo, pero sí que hay un frente que sobresale y que es uno de los motivos de controversia entre lo que defiende el fiscal general del Estado y lo que defienden los cuatro fiscales del Supremo. La malversación. ¿Es amnistiable, como sostiene Álvaro García Ortiz, o no lo es, como defienden los cuatro fiscales del Supremo presentes en la cosa del 1 de octubre?
Bueno, yo creo que más allá de lo que pueda ser en sí el trasfondo y la motivación de la ley de amnistía, quizás el punto nuclear de debate sea precisamente el tema del delito de malversación de caudales públicos, que ya, como saben todos, fue reformado con posterioridad a la condena del procés del Tribunal Supremo para, bueno, pues intentar modificar un poco el resultado de esa condena. Y, sin embargo, sostienen estos cuatro magníficos fiscales, que hay que recordar que pertenecen a la máxima categoría de la carrera fiscal. Son fiscales de un reconocido prestigio personal y profesional, serios y rigurosos, juristas.
Con más de cuatro décadas, con más de 40 años de carrera fiscal, sí.
Sí, pero no una carrera baladí, una carrera cualquiera, sino que todos ellos pues han tenido una carrera magnífica. Con lo cual, el criterio que ellos sostienen de que la malversación no es amnistiable pese a la reforma operada en 2022 y que siguen el criterio indicado ya en el Tribunal Supremo cuando se revisaron las condenas a raíz de esa reforma, es que no es amnistiable. Por tanto, yo creo que la valoración que deben de hacer los compañeros de la Junta de Fiscales de Sala ha de ser exquisita y muy precisa en este punto. Más allá de lo que se defiende por parte de los compañeros del procés, que es que no encaja dentro de la legalidad constitucional ni dentro de los valores de la Unión esta ley de amnistía, cosa que desde luego la Asociación de Fiscales comparte plenamente. Pero más allá de ello, pues es un estudio o un debate técnico-jurídico muy fino, y no veo yo en el informe emitido por el fiscal general del Estado que se aporte nada nuevo, nada diferente a lo que consta en el preámbulo de la ley de amnistía, de la solvencia de la que hacen gala los compañeros. Pero bueno, ya digo que es un debate ya muy, muy concreto, muy preciso, de carácter jurídico.
Por irnos directamente a la figura del fiscal general del Estado, desde la carrera fiscal o desde su asociación, ¿cómo ven la degradación de la institución? Estamos hablando de un fiscal general del Estado que bordea su propia imputación, que ha tenido varios reveses sonados. Ahí está el Consejo General del Poder Judicial, que le consideró no idóneo para desempeñar el cargo. Ahí está el propio Supremo, que apreció desviación de poder en el ascenso a fiscal de sala de su predecesora, en parte mentora, la exministra de Justicia Dolores Delgado. Esto, además de horadar el prestigio personal de Álvaro García Ortiz, ¿cómo afecta al Ministerio Público?
Bien, yo creo que en un momento determinado la figura del fiscal general del Estado y de la institución, aun cuando no seamos lo mismo en absoluto, la carrera sigue trabajando y sigue funcionando adecuadamente al margen de la situación personal del fiscal general del Estado, pero sí que es cierto que la situación comprometida que asume actualmente el fiscal general del Estado, en cierto modo, ensombrece el buen hacer de los compañeros y de la carrera fiscal y compromete esa apariencia de neutralidad e imparcialidad de la institución. Ciertamente, llegados a este punto, un punto en el que nunca había estado ningún fiscal general del Estado, ni la propia carrera fiscal, creo que debería de valorar y reflexionar el fiscal general del Estado sobre la necesidad de dejar el cargo y no seguir arrastrando a la institución pues por esta situación de falta de credibilidad o de descrédito a la que estamos llegando.
Me va a permitir una última cuestión y lo voy a hacer modo recordatorio con este testimonio del presidente del gobierno.
Es que la fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, del gobierno.
Pues ya está.
Aquí empezó todo, señora de Seus. Esa manera con la que el presidente Pedro Sánchez presumía de controlar la fiscalía es el germen de todo lo que ha venido después.
Pues mire, es que esas palabras, esas manifestaciones que realizó Pedro Sánchez, creo que estaban en proceso, no había alcanzado la segunda legislatura, pero en ese momento fue el momento previo al nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Por más que algunos digan, incluso el señor Bolaños, que le traicionó el subconsciente, que no quería decir lo que dijo, etcétera, etcétera, es que esas palabras se plasmaron en un nombramiento. Hizo que una ministra de Justicia de su gobierno, que había hecho campaña electoral en favor de su partido político, ostentara el máximo cargo de la carrera fiscal. Con lo cual, se generaba ahí una confusión entre la Fiscalía General del Estado, el Ministerio Fiscal y el gobierno, como si fuera una parte de ese todo, ¿no? Como si fuera un miembro más del Consejo de Ministros, lo que lo aleja, por supuesto, de las recomendaciones europeas, en las que se insiste muchísimo en la necesidad de neutralidad, de apariencia, no solo de la neutralidad de la institución, sino también de su apariencia de neutralidad y de imparcialidad. Con eso destrozó de una manera muy plástica esa apariencia de neutralidad. A partir de aquí, todo lo demás que ha ocurrido, bueno, pues algunas cosas podrán ser imputables a esas manifestaciones del presidente y otras a los propios fiscales que han desempeñado o están desempeñando la función de fiscal general del Estado, pero que no en nada mejoran esa confusión o esa apariencia de partidismo.
Bueno, pues vamos a estar pendientes de esa junta de fiscales de sala. Se va a pronunciar el martes sobre la ley de amnistía. Ya hemos dicho que, aunque se prevé una reunión intensa y también muy tensa, su criterio finalmente será preceptivo pero no vinculante, así que todo va a pasar por la orden y por la imposición del criterio del fiscal general del Estado, que es Álvaro García Ortiz. Yo agradezco mucho que haya estado con nosotros Cristina de Xeus en la mañana del fin de semana de COPE, presidenta de la Asociación de Fiscales. Que tenga un feliz domingo. Gracias.
Muchas gracias igualmente. Adiós, buenos días.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE, estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Una empresa minera localizó lo que parecía ser un enclave rico en minerales. Era la cueva de los murciélagos de Albuñol, en Granada. La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Restos humanos momificados, sandalias de hace más de 10.000 años.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Atreverte a todo, vivirlo, ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
¿Listo para decir sí quiero? Yes. Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Yes al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
A las 8:24 echamos un vistazo a los periódicos de este domingo. Ana Huertas, buenos días de nuevo.
Hola, Antonio.
Con protagonismo para el rey Felipe VI.
Que el miércoles cumple 10 años de reinado tras la abdicación del rey Juan Carlos. ABC destaca en su especial una década al servicio de España con 4 ejes. Prudencia, estrategia, transparencia y ejemplaridad. Y en El Mundo publican una encuesta de Sigma 2 en la que apuntan que el 71% de los españoles considera que el rey representa bien a España en el exterior y el 60% 60% que Leonor es una buena sucesora. En La Razón hablan también de estos 10 años de una corona, dicen, íntegra, honesta y transparente.
Hoy encontramos también dos entrevistas, una al presidente del gobierno y otra al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.
Sí, y en la entrevista en La Vanguardia de Pedro Sánchez sigue con la misma cantinela de los últimos meses y es el titular de portada en este periódico. Dice, hay que acabar con la impunidad de los pseudomedios pagados por el PP y por Vox, que es parte de la estrategia de persecución a los medios de comunicación que no siguen la doctrina de Moncloa. Sigue también con el cortejo a Esquerra Republicana en plenas negociaciones para formar gobierno en Cataluña y también en La Razón. El líder de la oposición señala que Pedro Sánchez engañó con la amnistía a Puigdemont y lo ha hecho, dice Feijóo, con una ley que es ilegal e inmoral. Para el presidente del Partido Popular es sospechoso que su ultimátum sobre el Consejo General del Poder Judicial coincida con un contexto de corrupción que le afecta, acorralado, dice, por el caso de Begoña Gómez y la investigación a su hermano. Y sobre la posibilidad de una moción de censura, pues no concreta y se lanza lo gallego. A futuro no puedo comprometerme ni a presentar una moción de censura ni a no hacerlo.
Y es también portada la selección española de fútbol en su debut en la Eurocopa.
Sí, Antonio, estreno ilusionante para el mundo, exhibición de juego en el arranque de la Eurocopa para ABC o una España que invita a soñar en su estreno, leemos en El País. En la prensa deportiva lo llevan a toda portada, también la prensa catalana. Para Marca, España se divierte, en AS señalan una victoria a lo grande y en la prensa catalana la victoria frente a Croacia es un debut de ensueño en el mundo deportivo.
Gracias, Ana.
Chao.
Llega Iglesia Noticia, ya sabes que a partir de las 10, el fin de semana con Cristina y luego ya por la tarde toda la jornada de la Eurocopa en el tiempo de juego. Que tengáis un feliz domingo.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Infórmate en UPSA.es, ahora con importantes descuentos. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca, comprometidos con un futuro excelente.
Agárralo, Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Cambia el caballo por el coche.
Más o menos.
El revólver por la metralleta. El oeste por la ciudad.
¿Quién ha dicho eso?
Pero su carisma permanece.
Se está duchando.
Maquio.
Cobarde.
El domingo a las 9:45 de la noche, en 13.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Atreverte a todo, vivirlo, ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No
de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Faustino Catalina.